Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El juez del caso Pegasus ha citado a Marlaska y a Robles como testigos. Tanto la ministra de Defensa como el responsable del Interior tendrán que comparecer ante el juez por los espionajes a varios líderes políticos, entre ellos, ya lo sabes, al presidente del gobierno Pedro Sánchez. Más detalles, Patricia Rossetti.
El juez Calama toma la decisión a la vista de los testimonios de la exdirectora del CNI, Paz Esteban, y del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que lo hizo por escrito. El magistrado ha pedido al gobierno que desclasifique los documentos secretos que afecten a los ministros de Interior y Defensa para poder preguntarles por ello y no encontrarse con secretos oficiales, por lo que no podrían responder. En esta causa, iniciada a primeros de mayo, se investiga quién está detrás del hackeo de los teléfonos móviles de Grande Marlaska y de Robles, así como el del presidente del gobierno y del intento de infectar el terminal del ministro de Agricultura, Luis Planas. El pasado 6 de julio, el juez pidió al CNI que guardase y pusiera a disposición de la Audiencia Nacional la información extraída de los móviles del presidente y de los ministros de Interior, Defensa y Agricultura. Teléfonos que fueron intervenidos en mayo y junio del año pasado, entre la oleada migratoria de Ceuta y las diligencias abiertas por la llegada a España del líder del Frente Polisario.
En Cataluña, Junts per Cat ha informado de que no va a proponer ningún nombre para sustituir a Laura Borràs como presidenta del Parlamento catalán, tal y como había ofrecido Esquerra, por lo que ahora las funciones de la presidencia de la mesa catalana van a recaer en la dirigente de Esquerra, Alba Vergés. Se abre así un nuevo capítulo de las disputas entre los partidos independentistas. Aún así, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, asegura que la apertura del juicio oral contra Borràs no va a afectar al futuro del govern.
Els fets són els fets.
Los hechos son los hechos. No tengo información de ningún miembro del gobierno que crea que no hay que seguir trabajando con la misma confianza. Y lo que necesita el país es un gobierno estable, que pueda seguir trabajando sin intentar mezclar carpetas, y eso es lo que necesita la ciudadanía.
Confianza en todos los miembros del gobierno en aquest sentit. Creo que la ciudadanía necesita que li parlem clar.
Fuera de nuestro país, seguimos muy pendientes de la posible salida del gran ucraniano de los tres principales puertos de ese país, de Ucrania. Se espera que el acuerdo firmado entre Rusia y Ucrania se siga respetando y se resuelva cuanto antes algunos problemas técnicos claves para que se lleve a cabo esta operación. Estaba prevista que la exportación comenzara esta semana, en concreto el miércoles, pero de momento nada de nada. Aún así, desde la ONU, su jefe humanitario, Martin Griffith, se muestra optimista.
So it's no surprise that we haven't seen a ship move yet.
No es una sorpresa que no hayamos visto zarpar a los barcos aún. Como sabéis, hay barcos con grano en los puertos listos para salir. Esperamos que esto pueda pasar incluso hoy o mañana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Los deportes. El Fútbol Club Barcelona ha anunciado el fichaje de Jules Koundé. Llega después de ultimar el acuerdo con el Sevilla por 50 millones de euros más 10 de variables. El defensa firma por 5 temporadas hasta el 30 de junio de 2027. Ha dicho que está encantado con su nuevo entrenador, con Xavi.
Por supuesto, el míster Xavi es un gran parte de mi llegada aquí. Me he hablado varias veces con él y me ha ilusionado mucho su discurso.
El Barça ya está en Nueva York preparando el último partido de su gira estadounidense. Será en la madrugada del sábado al domingo contra los New York Red Bulls. En el Real Madrid, Dani Carvajal ha vuelto a entrenar con sus compañeros. El lateral estuvo ausente durante las últimas semanas por un esguince de tobillo, pero ya se ha reincorporado al equipo. Y en el mundo del motor, el piloto Sebastian Vettel se retirará a final de temporada. Se marcha de Aston Martin tras ganar 4 títulos mundiales a lo largo de toda su carrera y 53 grandes premios. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ponedores. Vamos a comenzar el viernes y lo hacemos poniendo una calle positiva con Hugo, un chaval de 16 años que puede decir que está vivo por la tenacidad de sus padres. La vida de este adolescente cambió en octubre del año 2020 cuando un fuerte dolor en la pierna derecha lo llevó al hospital. Al principio los médicos no vieron nada raro y lo achacaron al crecimiento, pero claro, la situación cada vez iba a peor y al final decidieron consultar a un traumatólogo privado. Él fue quien les dio la noticia. Hugo tenía un sarcoma en el glúteo. Se trata del tipo de cáncer más extraño que existe. Afecta a una persona de cada millón. Ese día comenzaba la lucha, la de Hugo, pero también la de su familia. Ellos viven en Mérida y fue en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla donde le trataron, así que imagínate la cantidad de horas de coche que han echado en estos meses. Unos padres que hacían, como te digo, parte de su vida en la carretera y un crío de 15 años que luchaba por volver a la vida que tenía antes. Los médicos les informan de que la única solución para Hugo pasa por una operación, aunque eso sí, antes tienen que reducir el cáncer que ahora se ha extendido también a los pulmones. Para eso, Hugo se somete a 32 sesiones de quimioterapia. Un calvario que parece no ser suficiente porque cuando termina, los facultativos siguen sin ver viable la cirugía. Claro, la noticia es un mazazo. La familia se viene abajo, saben lo que significa no operar. Y por eso deciden buscar una segunda opinión en la Clínica Universidad de Navarra. Uno de los doctores que ha tratado a Hugo en todo este proceso es Javier Aristu, director médico de la unidad de protonterapia de esta clínica. Él nos explica la gravedad del sarcoma de Hugo.
Los sarcomas son tumores que se pueden originar en los tejidos blandos o en el hueso. El caso del sarcoma sinovial de Hugo fue un sarcoma que se originó en las cubiertas sinoviales de la inserción muscular. Estos tumores son muy agresivos y tienen mayor tasa de afectación metastásica, como así fue en Hugo.
Buscar una segunda opinión fue la mejor decisión de estos padres. El deseo de curar a su hijo les llevó hasta allí. Monse, la madre de Hugo, nos contaba cómo fue el proceso.
Posteriormente, el 8 de septiembre del 2021, le operan de la metástasis pulmonar de derecha y el 3 de noviembre del pulmón izquierdo. 5 meses después, tras las 2 últimas intervenciones del pulmón, recibe un tratamiento de protonterapia en Madrid, en la misma Clínica Universitaria de Navarra, y Hugo finalizó un 26 de enero y podíamos decir que había superado el cáncer.
Pues después de 3 operaciones, Hugo había superado el cáncer, se había curado. El mismo que meses atrás parecía, bueno, incurable y que gracias a la fuerza y el tesón, como decía, de su familia, ha sido posible eliminar por completo. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y doy la bienvenida ya a los ponedores que nos estáis escuchando a esta hora. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana pienso acompañarte para pasar de la mejor manera estas 2 horas complicadas de la madrugada. Vamos a comenzar esta primera hora hablando del famoso templo de Devot, localizado en Madrid. Todos los que pasan por allí se centran en inmortalizar el momento y disfrutar de la experiencia, pero lo que no sabe la mayoría es que detrás de este monumento se esconden muchos secretos. Hoy en Poniendo las Calles te contamos la verdadera historia de un templo que cumple ahora 50 años de su llegada a España. Pero hay más cosas. Guillermo Díaz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea, muy buenos días.
Pues cuéntanos.
Bueno, además es viernes y como siempre tenemos nuestro juego, la parodia de película. ¿En qué consiste? Por si hay algún ponedor nuevo o despistado, lo que hacemos es representar la escena.
Bueno, representar, claro. Lo que hacemos es
nuestro mejor intento.
Lo que hacemos es perpetrarla.
Exactamente. Nuestro mejor intento, o intentamos hacerlo, representar la escena de una película en directo y los ponedores, si saben a qué cinta pertenece y entran en directo, imagínate, se pueden llevar un regalo.
Perfecto.
Y también estamos muy pendientes de Alberto Vallechef, que nos va a dar la receta para hacer un menú completo compuesto por unos espaguetis con mariscos.
Qué rico.
Un solomillo stroganoff.
Qué bueno.
Y de postre, un pan de Calatrava.
Perfecto.
No me lo perdería.
Bueno, el menú es para quedarse en casa, ¿eh?
Exactamente.
Para quedarse en casa y hacerlo. Es hora de conocer el tiempo que vamos a tener durante este fin de semana. Yo creo que vuelve el calor, pero no lo tengo claro. Vamos a consultarlo mejor con Rubén Santiago, que él sí tiene todas las claves. Buenos días.
¿Qué tal, Bea? Buenos días. Pues un día más, Burgos vuelve a ser la provincia donde van a estar más fresquitos, o donde están más fresquitos hasta ahora, porque la temperatura mínima es de 11 grados y la acompaña en muchas otras provincias con 13, también algunas de Castilla y León. Por ejemplo, León, Palencia, luego también Lugo y Vitoria-Gasteiz. En cuanto a las máximas, pues sí que vuelve a apretar fuerte el calor porque tenemos un ligero aumento respecto a la jornada de ayer. Hasta en tres provincias van a llegar a los 40 grados, que son Albacete, Córdoba y Granada, por lo que Andalucía sigue siendo la comunidad autónoma que más se está viendo castigada por este calor. Y es más, Sevilla y Jaén, en Sevilla y en Jaén se va a llegar a los 39 grados, como también va a pasar en Toledo. En cuanto a las lluvias, van a caer por el norte de Aragón y de Navarra, y hay que tener cuidado porque habrá tormentas que pueden ser localmente fuertes, aunque eso sí, van a tender a arremetir. Y también van a caer chubascos por Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana. Por Cantabria van a ser precipitaciones más débiles las que vayan a caer. Y, ojito, cuidado con la calima en las islas orientales del archipiélago canario, Baleares y Melilla.
Perfecto, Rubén, muchas gracias. También a esta hora nos gusta recordar algunas de las llamadas de los ponedores que marcaron el 950-6006. Todos ellos, después de entrar en directo con nosotros, se llevaron el diploma oficial de ponedor de calles. Escucha.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Ahora mismo estoy debajo de una encina, en la dehesa Trebeña.
Ole.
Rodeado de ganado. Espérate, ahora sí quieren contestarte y decirte buenos días, Pulpo, a todos los ponedores. Espérate un poquito, verá.
A ver.
No sé si los oyes. ¿Las oyes?
Perfectamente, por favor. Juan, ¿qué ganado es ese? Cuéntanos, ¿qué tienes delante?
Son ovejas.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora mismo?
Trabajamos en Macro Leganés.
¿Trabajamos? ¿Estás con más gente o qué?
Sí, vamos, somos varios, el turno de noche.
Ah, qué barbaridad. O sea, que estáis reponiendo, sois reponedores.
Reponedores, aquí no para toda la noche de entrar camiones con mercancía de seco, con refrigerado, con congelado, de todo.
Yes.
Buenos días. Hoy solo me he levantado por el placer de escucharos. Estoy acostumbrada ya a trasnochar muchas noches por trabajo. Que lo haga una noche que no tengo que trabajar, tampoco pasa nada. Soy militar. Yo estoy destinada en Cartagena, Capitanía General.
Sí, buenos días. Te llamo desde Navalvillar de Pela, provincia de Badajoz. Tengo una explotación de frutales. Pues aquí estoy de guardia. Y que los jabalíes me voltean todo lo que tengo y me toca de venir por la noche a darle un repaso, porque si no...
Hola, buenos días. De muy del sur, lo último del sur. Cádiz, con el tema de complementos de ganado y cosas de estas, y al campo. Salía de madrugada por cerdos para el matadero. Sí, muchos años.
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores tienen ya su diploma y todo gracias a que marcaron el 950-6006. Como te digo, teléfono gratuito del programa, del que ya está pendiente nuestro compañero Rubén y ya está ahí recibiendo llamadas. Si entras en directo, te mandamos ese diploma. Ahora sí, a las 4 y 12 de la mañana, si me estás escuchando, es porque eres un ponedor. Y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy Alberto Valle Chef nos ha dicho que traía de menú el postre pan de Calatrava. Y nosotros en Facebook queremos saber cuál es tu postre favorito. Cuéntanoslo. 16 minutos pasan de las 4 de la mañana. Hoy hemos venido golosos al programa. Estamos ya viernes y algunos aprovechamos el fin de semana para saltarnos un poquito la dieta. Y viene muy bien porque, claro, tenemos a Alberto Vallechef, que viene todos los viernes a traernos un menú para degustar en el fin de semana. Y claro, pues tener que andar ahí con recortes en la comida se lleva muy mal. Hoy nos proponía, entre otras cosas, para el postre, pan de Calatrava. Bueno, esto es algo exquisito. Y nosotros hemos querido saber cuál es el postre favorito de los ponedores de calles. En Facebook nos están llegando un montón de mensajes, como el de Loli Manzano, que dice, pues yo el ponche segoviano y los feos de Zamora. O Juan Luis, que nos cuenta, yo vengo de Ibiza y el postre que a mí más me gusta de ahí, y lo suelo hacer, es la graixonera, hecho con ensaimadas. Está buenísimo. Nos dice que es Juan Luis, el poli de Almuñécar. No sé qué más mensajes nos dejan, Guillermo.
Nos han dejado muchísimos mensajes en nuestro facebook.com/poniendo las calles y yo me he encontrado con un montón de nombres de postres que no los conocía.
Bueno, claro, claro. Tú vienes de Colombia, sí, sí, y entonces sí. Lo mismo, hay mucho postre español que no te suena.
No los conocía.
Hoy
no.
qué bien nos lo vamos a pasar.
No me sonaba. A ver. Y los he buscado y tienen una pinta.
Te van a gustar todos.
Tienen una pinta, sí. Sois muy golosos, ¿eh?
Ya, esa va a ser tu perdición. Supongo que en Colombia también habrá postres buenos.
Sí, en Colombia tenemos postres.
A ver, cuéntame alguno.
Hay uno tradicional que se llama la olea, que son dos láminas, por así decirlo, de harina y dentro dulce de leche. Y lo que tú le quieras poner también, mora, incluso le ponen hasta nata.
En América del Sur, ¿nos podéis contar qué tenéis con el dulce de leche?
Nos encanta. Casi todo lleva dulce de leche. Pero las obleas tienen una historia porque en Bogotá una vez fue Mick Jagger, el cantante de los Rolling Stones.
Y se comió las obleas.
Ese dulce lo venden en los puestos callejeros. Uh-huh. Entonces, en la plaza central de Bogotá, la plaza de Bolívar, un puesto callejero, pues él paró, compró su oblea. Y desde ahí, todos los puestos callejeros de la Plaza de Bolívar dicen que ahí fue donde compró la oblea Mick Jagger.
O sea, no se sabe con exactitud cuál es, porque todos dicen que fueron ellos.
Exactamente. Entonces, ahora es la oblea de Mick Jagger y ya hay como 100 obleas
de
Mick Jagger.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y el tuyo cuál es tu favorito? ¿Es la oblea o no?
Me gusta mucho, pero mi favorito es uno que se llama Brazo de Reina.
No
sé si lo has escuchado.
Cuéntame qué lleva.
Es un postre que dentro lleva nata, también lleva dulce de leche y lleva fresas.
Ajá.
Y se enrolla y queda como...
Lo que nosotros es un brazo de gitano.
Exactamente.
Vale,
es como brazo de gitano, queda como un cilindro.
Qué rico.
Sí, es muy rico. Y le puedes poner azúcar en polvo.
Por encima,
uf. Queda delicioso. A mí me encanta, la verdad.
Bueno, cuéntanos qué dicen los ponedores, a ver.
Bueno, tenemos este mensaje de María Jesús Mainari. Nos cuenta, mi postre favorito es la tarta de galletas de chocolate que hace mi abuela. Pero en Extremadura hay muchos dulces típicos. Destaco la tecula mécula, típica de Olivenza.
Anda, yo no la conozco.
Se ve brutal. La busqué, la tecula mécula, se ve brutal. Es como una tarta con una masa básica, pero se ve muy dulce. Y se ve como glaciada por encima, se ve, la verdad.
Te va a tocar ir a la máquina a comprar algo, ¿eh?
No, aquí se me está haciendo agua la boca.
Hoy hemos hecho muy mal cada vez que hablamos en el programa de comida, porque luego estamos con un hambre hasta las 6 de la mañana, que no hay quien nos aguante.
Y es peligroso, a puertas de un fin de semana, uno sale de aquí de una vez a desordenarse.
Total.
Con la comida. Bueno, tengo este mensaje de Jorge Navarro del Chaco, que nos dice, la trenza de Almudévar, pero a mí me chiflan los flanes de sabores.
¿Los flanes?
Sí, le gustan los de café, caramelo o el de chocolate.
El de queso asturiano está exquisito. ¿Sí? El flan de queso asturiano
Yo aquí tengo todo esto anotado. Tengo anotado tecula, mécula, trenza de Almudévar. Voy anotando todos los postres que veo, los dulces que veo y se ven, la verdad, muy ricos. Ojo a este de Jaime Bausa Arevalo, quien nos dice, la ensaimada típica de Mallorca, las hay rellenas de nata, de crema pastelera o de cabello de ángel. Sí, dice que son riquísimas.
Son exquisitas.
Te envía un saludo, dice, un saludo, Bea Pulpo, que sigue de vacaciones desde Mallorca. Un día de estos, ojo, porque dice, un día de estos os envío una para que probéis.
Ay, tan rica, Jaime, lo único que nos tienes que avisar para estar atentos a la hora de recibirla, que en alguna ocasión algún ponedor nos ha mandado comida.
Sí.
Y claro, lo mismo, no lo sabíamos y no hemos ido donde recibimos los paquetes en 2 o 3 días. Mira. Y se ha puesto en mal estado y nos ha dado muchísima pena.
Hace unas semanas un ponedor de Argentina nos ha enviado unas unos alfajores típicos de Argentina, con dulce de leche, todo lo que tú dices.
No, sí, te lo estoy diciendo porque soy conocedora del tema. Cada vez que hablas con alguien, pues ya sea, da igual, ¿eh? Argentina, Colombia, bueno, el tema del dulce de leche.
Es una locura.
No sé qué cosa tienen ahí en América del Sur con el dulce de leche.
Sí, bueno, Jaime nos ha enviado una foto también de esa ensaimada, y si se ve como la de la foto, o sea, si la que va a enviar es como la de la foto que envió,
que creo que nos apuntamos.
Habrá que repartirlo con todo COPE, con los del programa de la mañana, de la tarde, para que se acabe, porque se ve gigante. Mira, tengo este también. Dice Marope de Murcia, Parcina, nos dice: hola familia, pues, ¿cómo va a ser? Los paparajotes.
Sí.
El postre más rico que hay. Saludos desde Churra, Murcia.
Eso es de Murcia.
Ponedora. Sí,
ese es el de la hoja de limón, ¿no? Lleva algo...
A mí me han dicho que en Murcia todo tiene limón.
Sí, claro, bueno, también, claro. Pero te voy a decir una cosa, sí, este es el de la hoja de limón. La historia es que yo es de los pocos que no he probado, no he comido nunca. Y siempre que hablamos de postres, hay alguien que destaca el paparajote,
sí,
¿verdad?
Sí, el paparajote.
Y siempre digo lo mismo, y todavía no he encontrado la oportunidad...
Estuve en Murcia y no lo probé.
Claro, pues yo no he estado en Murcia y o voy a tener que ir, o en Madrid voy a tener que buscar algún sitio.
Me toca volver a Murcia y hacer mis deberes, probar el paparazote.
Para probar ese postre.
Mira este de Bárbara Redondo Cano. Nos dice: hola amigos, buenas tardes. A mí me gusta el flan de turrón, la tarta de queso de la abuela y los dulces que hacen en Castilla-La Mancha. Todos son muy buenos.
Televisión.
Qué bueno, todo riquísimo. Vamos a hablar hoy de dulces, nos vamos a poner muy golosos, pero ahora deja que te hable del Antiguo Egipto. Si eres de Madrid, seguro que has pasado más de una vez por delante del Templo de Debod, o que incluso has hecho planes para ir a visitarlo. Pero hoy en Poniendo las Calles quiero contarte un poco más en profundidad su historia y el por qué fue trasladado a la capital de España. Por si no lo sabías, el Templo de Debod es una de las muchas joyas históricas que proceden de Egipto. Fue un regalo del país africano al nuestro por el apoyo de España para salvar los templos de Nubia en peligro de desaparición por la construcción de una gran presa. Además, en Egipto las altas temperaturas son una constante y es muy difícil que estos monumentos se puedan conservar bien por el calor. Si ya lo pasamos mal aquí, cuando llegan las olas de calor en verano, imagínate lo que tiene que ser vivir prácticamente todo el año a 40 grados. Por estas razones, el Templo de Debod fue trasladado a la ciudad de Madrid. Hay gente que piensa que es una réplica, que no es real y que el original sigue en territorio egipcio. Pero si quedaba alguna duda, la historiadora Sirga de la Pisa nos aclara el dilema.
No es una réplica, lo que tenemos aquí es un original. Todos los procesos de traslado y desmontaje implican un riesgo para cualquier obra. Y entonces, claro, lo que se hace es, al trasladarlo aquí, se intenta reconstruir con los materiales más parecidos posibles. En la situación de este templo, ya después de la construcción de la presa de Asuán, pues era una sentencia de muerte.
Claro, ya hace medio siglo que esta joya llegó a España y sí, has escuchado bien, son 50 años. Y déjame decirte que no llegó de cualquier manera. Lo hizo piedra a piedra en un cargamento de más de 1.300 cajas y se trata del mayor templo egipcio que se puede visitar lejos de las fronteras del país africano. No solo eso, sino que también se ha convertido en el monumento más antiguo de todo Madrid. Tiene 2.200 años. El templo se ordenó construir en una región del sur de Egipto para rendir culto a los dioses Amón e Isis. Allí estuvo hasta que en los años 60 se empezó a construir la gran presa de Asuán, que podría negarlo. No era la primera vez que se veía amenazado por el agua, ya que las crecidas del Nilo mantuvieron al santuario bajo sus aguas durante más de medio siglo. Pero estas condiciones tan extremas debilitaron la piedra y con ello gran parte del arte que escondían. Francisco Martín es el director del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto y ha descifrado todos los jeroglíficos del santuario.
En el templo actualmente se encuentran aproximadamente 27 escenas o fragmentos de escenas con textos. Son unas escenas en las que se representa a los faraones romanos que están adorando a dioses o haciendo culto. Sumergido durante 60 años, 9 meses al año, pues era un lavado continuo, pero continuo y permanente, como si fuera un tratamiento de borrado de jeroglíficos.
Fíjate hasta qué punto estaba deteriorado que las propias condiciones en las que se encontraba el templo llevó a que la UNESCO hiciese un llamamiento para el rescate de los monumentos que se encontraban en Nubia, la región del Antiguo Egipto donde se encontraba el templo de Devoth antes de su traslado a España. Es más, las autoridades egipcias ofrecieron una serie de edificios a esos países que colaborasen en la campaña. Hoy en día, si viajas, por ejemplo, a Nueva York, a Italia o a Bélgica, te vas a poder encontrar con templos similares al de Devoth. Y gracias a los análisis de los investigadores que conocían el santuario, fue posible reconstruirlo respetando la esencia y la forma del modelo original. A la vista está que fue todo un éxito. Además, el significado de todos los jeroglíficos que tiene se van a desvelar en un libro publicado por el propio Francisco Martín.
Son los signos ptolemaicos de Devoth específicos, que cada templo en este momento tenía su propio código, vamos a decir, ¿no? Hizo esto enormemente complicado. Así que incluso en ocasiones hubo de consultarse también a algún otro experto para cambiar impresiones. Un proceso largo, pero con unos resultados extraordinarios.
El templo se situó en pleno centro de Madrid. Si visitas la capital, lo vas a encontrar muy cerquita de la Plaza de España. Tú imagínate las miles y miles de personas que pasan por delante del templo, queriendo o sin querer. El caso es que, sea como sea, es imposible que esta joya pase desapercibida y no llame tu atención. Y así hablan muchos de los que se han cruzado con él en su camino.
Parece muy bonito, muy icónico de la ciudad de Madrid.
Está bien que las cosas estén protegidas, pero también me es una pena, ¿no?, a la vista.
Mejor que estuviera a la vista de todos, pero bueno, es importante que se mantenga bien, y si sirve para que dure más años, pues mejor.
Y también los hay a quienes les ha dado por adentrarse más en su historia y han estudiado los grabados de las diferentes civilizaciones que contiene.
Nos aportan un testimonio muy vivo de la propia vida del templo. El templo no fue solamente un lugar que se construyó para venerar a unos dioses, sino que la vida en torno a él siguió durante siglos y son testimonios de esa actividad. Permite completar mucho más la historia del templo de Devoth.
Lo cierto es que estés más o menos metido en la historia de este monumento. Es indudable que no hace falta ser un experto en la materia para entender su valor y lo que representa. 2.200 años. Es tremendo, ¿eh? Y lo mejor es que podemos disfrutar de ello aquí, en nuestro país. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles a las 4:28 de la mañana. final me voy a ver obligada a tener que ir a comprar algo para poder saciar el hambre que me está entrando leyendo los mensajes que hoy nos dejan los ponedores en Facebook. Nuestro Alberto Vallechev, que en un ratito va a estar con nosotros, dándonos el menú para este fin de semana, nos hablaba de que hoy el postre elegido es pan de Calatrava. Y claro, ya me ha entrado mucha curiosidad de saber cuál es el dulce favorito de los ponedores de calles y también que me cuenten un poco cuál es el dulce habitual o tradicional, mejor dicho, de su región, del lugar en el que viven. Y bueno, tenemos un montón de mensajes. Sonny Guzmán que nos cuenta, vamos a ver, a mí por gustar me gustan todos los postres. ¿Qué le vamos a hacer? Y ahora además con los helados, apaga y vámonos. Pero por elegir sería el arroz con leche y aquí en Aranjuez, la goyesca. Nos da los buenos días. El arroz con leche es probablemente así de los dulces caseros. Flan, natilla, sí. El arroz con leche es mi favorito.
Además que es universal. Donde tú vayas, encuentras un arroz con leche y siempre vas a terminar ganando. Te pides un arroz con leche y siempre vas a terminar feliz.
Porque, es exquisito.
Porque es muy rico.
Pues nada, cuéntanos, bueno, Guillermo, ¿qué más mensajes tenemos?
Tenemos varios mensajes de diferentes lugares de España. Por ejemplo, Chanito Vizcaíno nos dice: hola, ponedores, en Canarias hay muchos postres típicos según la isla. En La Gomera tenemos la leche asada, así como los dulces gomeros. Saludos a todos ese magnífico equipo. Tenemos también este mensaje de Francisco Jiménez Jiménez y nos envía una foto en la fuente de la Virgen del Rocío y dice: saludos desde Marbella, mi favorito es el arroz con leche. ¿Qué? El arroz con leche es un postre ganador, es un dulce buenísimo. Y ojo a este mensaje de Ana Matilla Matilla, nos dice: en Asturias, Gijón, los frixuelos y casadiellas. Mi marido las hacía muy bien, todos los que las han probado han dicho que nunca habían comido mejores. Era una manita para la repostería. ¿Cómo lo echo de menos?
Qué rico.
Qué rico, sí.
Que cocinen así y además postrecitos. Es muy difícil la repostería.
Sí, ese te puedo decir que sí lo he probado. Las casadillas sí lo he probado en un restaurante asturiano. Están muy bien, sí. Tengo también este mensaje de Pedro Andreu. Dice: no suelo tomar dulces desde un día que tomé una Floresta de Extremadura, que me sentaron muy mal. Recuerdo que fue el día antes de mi boda, casi hay que suspenderla.
Así que nada, ya no come nada de postre.
Ya no come nada. Dice además que estaban buenísimos, pero es que se comió 10.
Claro, vale. No tuvo la culpa el postre. Sí. Tuvo la culpa la ansiedad. La ansiedad que le dio.
El día antes de la boda.
En exceso hay que tener cuidadito con las cosas. Oye, Isabel, que dice: en mi región hay muchos postres, pero en Almendralejo, las papas de harina, la leche frita y los repapalos con leche. Y me ha encantado Juan Francisco, porque a Juan Francisco, igual que ocurre en Sudamérica con el tema del dulce de leche, a él le ocurre con el chocolate, porque me dice: a mí, el volcán de chocolate con selva negra y helado de Ferrero.
Oh,
eso es una bomba calórica.
Bueno, bomba calórica, pero...
Y riquísima.
Riquísima.
Eso es una bomba calórica y riquísima. Qué bueno está todo lo que lleva chocolate. Yo soy muy chocolatera.
¿Y Ferrero? ¿Los helados de Ferrero? Delicioso.
Dejemos de hablar de comida por un momento. Vamos a adentrarnos en otro asunto y es que es viernes. Los viernes tenemos nuestra parodia de película y yo creo que es el momento de adentrarnos en esta escena que vamos a interpretar o a perpetrar. Podemos utilizar el verbo que queramos y que ahora los ponedores tienen que estar muy atentos a todo lo que nosotros hagamos, ¿vale? Vamos a interpretar esta escena de la película y los ponedores tienen que adivinar ¿a qué película pertenece? Si lo saben, tienen que llamar al 950-6006, que es un teléfono gratuito, y decirnos qué película es. Y entonces luego, más adelante, a final del programa, entrarán en directo y se podrán llevar un regalito. Vamos con ello, 4:35 de la mañana. Chicos, ¿estamos preparados? ¿Listos?
Preparadísimos.
Venga, vamos con ello.
Jefe de las mejores tropas de China. No, de las mejores tropas del mundo.
Siento que tuviera que ver eso, pero ya sabe lo que pasa cuando le dan a uno esos prontos masculinos y tiene que matar a alguien, arreglar cosas, cocinar en el campo.
¿Cómo te llamas?
Yo tengo nombre y es un nombre de varón.
Lin, ¿qué tal Lin?
Él se llama Lin.
No te he preguntado su nombre, sino el tuyo.
Achú.
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 Salud. Es que me parto.
Mushu.
¿Mushu?
No.
Entonces, ¿cuál es?
Pin. Pin era mi mejor amigo.
Es Pin.
¿Pin?
Pero me robó a mi novia.
Sí, me llamo Pin.
A ver, tu orden de alistamiento, Fushu. El gran Fushu. No sabía que tuviera un hijo.
Es que no habla mucho de mí. Bueno, nosotros ya hemos hecho lo que hemos podido. Somos un poquito desastres, tenemos que reconocerlo. Hacemos lo que podemos. Yo creo que no lo hacemos mal del todo. Y si te has quedado con la película a la que pertenece esta escena, pues nada, llámanos, 950-6006, teléfono gratuito del programa. Entras en directo un poquito más adelante y te llevas ese premio. Ahora sí, 4:37 de la mañana, a Guillermo Díaz le toca mudar, convertirse en Beatriz Calderón y hacer el Pasan Cositas. ¿Qué has encontrado hoy?
Han pasado cositas y he encontrado cosas en la televisión. Y es que resulta que los concursantes de programas de televisión nunca dejan de sorprender a los espectadores. En esta ocasión ocurrió en la Rueda de la Fortuna. Resulta que una concursante se aprendió muy bien el abecedario, pero en esta ocasión gracias a las canciones de Rosalía. Te hablo de María Pons, una periodista de 26 años de Mallorca que cada vez que respondía con una letra en el programa de televisión la relacionaba con una canción de Rosalía.
Se la sabe todas.
Se la sabe todas. Y ojo, ella misma se define como una motomami.
La A de altura, A de alien.
La A.
C de coqueta. La E de emperatriz. La H de Honduras.
150.
M de motomami. La O de orquídea.
¿Y la O? ¿Vale, la O?
La P de patrona.
La P.
T de titánica.
Es que es increíble, es increíble. Y la gente en las redes sociales está flipando con este vídeo de ella, pues relacionando cada letra con...
Sí, porque lo fácil, lo más sencillo cuando das dices una letra, sí, para que nadie se equivoque, R de Roma, sí, I de Italia, para no tener... Claro.
R,
¿no?,
de ratón, C de casa.
Claro, cosas, sí, así, sí. Pero no se te ocurre decir nombres de canciones.
Y menos de una...
M de motomami, a mí me ha encantado.
De una cantante en específico. ¿Te acuerdas que te conté de las clases universitarias, ¿sí?, de Harry Styles? Pues bueno, aquí no nos estamos quedando atrás. Ya tenemos el abecedario de Rosalía.
De Rosalía. Podemos hacer el abecedario completo con las canciones de la artista española.
Exactamente. Bueno, y te traigo esta cosita que sucedió en Atenas, pues... Resulta que un joven de 22 años muere decapitado por las aspas de un helicóptero al intentar hacerse una selfie.
¡Qué horror!
¿Hasta dónde llegamos?
¡Nos han matado, Paco!
¡Qué horror más tremendo!
Es increíble, se trata de un turista británico que se encontraba de vacaciones en Atenas con sus amigos, le pareció guay sacarse una selfie con el helicóptero mientras las hélices seguían girando.
Pero tanto se acercó. Dijera, por favor, no te puedes acercar tanto o cualquier cosa, es que no sé.
Es que si tú ves que las hélices de un helicóptero están ahí, además con el ruido que hacen, con todo el aire que mueven y todo eso, pues obviamente yo creo que uno tiene que saber, ¿no? Al final, lo peor de todo es que se le acusa al piloto de homicidio involuntario por no apagar el helicóptero mientras el turista se sacaba la foto, ¿puedes creerlo?
Bueno, esto habrá que investigar, supongo que se investigará y se verá si hay una responsabilidad real. O si el piloto no podía apagar todavía el helicóptero, ¿no?
Hay que ser prudentes, prudentes en todas las ocasiones y sobre todo en el verano y de vacaciones. Bueno,
y haciéndose los selfies.
Exactamente.
Bueno, es que hay un montón de gente, la primera vez que escucho esto, ¿no?
Sí.
Decapitados con las aspas de un helicóptero. Pero, ¿tú sabes la de gente que cae por barrancos?
Claro.
¿Haciéndose selfies?
No.
¿Y por puentes?
No, es increíble. Pues edificios en balcones también.
No sé si había una especie de dato y había a lo largo del mundo registradas entre 200 y 300 muertes al año.
No.
De esa manera, en edificios, caídas desde edificios, desde por hacerse una foto.
Una foto para subir después a las redes sociales. Es que la verdad es inaudito. Bueno, te tengo esta. Y es que, mira, si pensabas a lo mejor dedicarte al senderismo o a subir grandes montañas para escapar de cosas que son comunes en la ciudad,
mucho a mí la montaña,
como los atascos, te voy diciendo que busques otra solución. Vea, mejor que no te guste tanto la montaña.
¿Pero qué me dices?
Sí, es que es el colmo que además te vayas de la ciudad buscando sí. la montaña para estar tranquilito y que te encuentres ahí una movida.
Una movida, es que resulta que ni la segunda cumbre más alta del mundo se ha salvado de los atascos. Te hablo de la cumbre de K2, claro, la segunda montaña más alta del mundo después del Everest, y es que mide 8.611 metros.
Los atascos no son tan malos como parecen. A ver, sí que lo son, ¿vale? Pero yo he aprendido muchísimas cosas. Una cosa importantísima que se aprende ahí es que si tú te mueves de carril porque hay menos gente, el atasco se mueve contigo.
Se mueve contigo.
Llámalo ley de Murphy y llámalo putada.
Es que resulta...
Así que es verdad. O sea, si tú te pones en el carril que más rápido te crees que va, se va a ralentizar de una forma increíble.
Pero esto no pasa solo con los atascos. Esto pasa también cuando haces cola.
Claro.
Si tú hay cuatro colas, tú te pones en una y esa es la que va más lenta.
Pero dime tú en una montaña subiendo esa cumbre de nieve.
Tienes que esperar. Tienes que hacer cola para poder subir de la cantidad de gente que está haciendo lo mismo que tú.
Exactamente.
Que es subir el K2. Tú imagínate.
Imagínate, y es que además, si llegas a moverte para tratar de adelantar a alguien, pues a lo mejor generas una avalancha o algo, te resbalas, pones en peligro a todo el mundo.
Es tremendo, de verdad.
Es tremendo. Bueno, esto lo dio a conocer un Sherpa, que son de esas personas que escalan allá en Nepal y que te ayudan, y pues está denunciando un poco la masificación de estas prácticas. Ya lo hablábamos aquí en Poniendo las Calles, que mucha gente después de la pandemia y de los confinamientos, pues quiere ir a explorar el mundo, a buscar aire fresco, a buscar algo que no encuentre en las ciudades, pues bueno, te vas al K2 y te encuentras un atasco.
Es realmente surrealista.
Es increíble.
Esta noticia ya la contamos hace, creo que fueron dos o tres años, en el Everest.
Imagínate.
Había colas, había que esperar en el campamento para poder subir hasta la cima. Es muy fuerte que una persona vaya al Everest y tenga que esperar.
Claro. Y es que además después de toda la preparación, ¿no?, que tienes que tener para subir alguno de esos montes, de esos picos altos del mundo.
Sí, pues no sé si la gente irá o no preparada.
Bueno, también, ¿no? No sabemos. Bueno, y hoy te voy a hablar de David Bisbal.
Ah, sí, cuéntame, ¿por qué?
Sí, hoy te voy a hablar de David Bisbal precisamente porque está de celebración. Este año cumple 20 años de carrera artística, por lo cual ha anunciado un concierto el próximo 19 de noviembre en Almería, la ciudad que lo vio nacer como artista. Será en el Estadio de los Juegos Mediterráneos y las entradas estarán a la venta a partir del próximo 5 de septiembre. Esto que vas a escuchar se llama Tú me delatas, y es uno de sus más recientes éxitos. Me gustó mucho esta canción, ¿sabes?
Uno de los artistas más importantes que tenemos en nuestro país, artista internacional, David Bisbal. Vamos a escucharle.
No quiero nada que no sea tu boca. Lo tímido, y es que tú me causas un efecto químico. Estoy en automático, amante de tu físico. Esto es una declaración de lo que hay en mi corazón.
Minutos pasan de las 4 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, y es momento de que abramos nuestro teléfono gratuito del programa, el 950-6006. Este viernes lo ha marcado Manolo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te encuentras? ¿Dónde estás?
Mira, en el camión. Voy haciendo la ruta de Extremadura, como siempre, como todas las noches.
Todas las noches haces una ruta de Extremadura. ¿Y con qué vas?
Con un tráiler.
¿Y qué llevas en el tráiler?
Pues paquetería, como siempre.
Ajá, con paquetería.
Paquetería, que es lo que suele andar por aquí por las noches.
No,
paquetería.
Es tremendo el auge, ¿verdad?, de todo lo que es el negocio online. Y es que...
Esto, Esto es una barbaridad. La gente ya no quiere salir de casa a comprar. Ya lo hacen todo directamente desde casa.
Es tremendo, sí, sí. Todos nos lo comentáis que la paquetería, vamos, la ha comido la tostada o cualquier otro tipo de carga. Manolo, ¿te Dime. Encuentras exactamente en Extremadura? ¿Por qué zona? ¿Badajoz, Cáceres?
Estoy ahora mismo, he salido de Cáceres hace 10 minutos y voy ahora camino de Mérida.
Y vas ahora camino de Mérida.
Sí, y luego para Badajoz.
¿Mucho calor por allí, por la zona o no?
Nah, fresquito.
No. A ver, ¿cuántos grados te marca el tráiler?
Ahora mismo 19.
Jolín, no quiero una queja. Tú sabes que yo ahora mismo aquí, en la puerta de Alcalá, tengo 26.
Ahora se está bien aquí.
Ah, vale, vale. O sea, 19 grados en la zona. Yo voy mucho a Cáceres, porque tiene allí, mi suegra es de allí, y tenemos una casa.
Sí, lo sé porque te lo he oído comentar alguna vez.
Sí, y voy mucho a aquella zona. Y te iba a decir una cosa, ya hace un calor en verano tremendo también, ¿eh?
Sí, pero por la noche refresca, ¿eh?
Sí, por la noche se nota la bajada de temperaturas. Pues qué gusto, porque aquí llevamos 3 semanas que no hay manera de pegar ojo.
No, y en Badajoz igual. En Badajoz, Mérida, en todos lados. Y ya está haciendo calor. Durante el día no hay quien pare.
Manolo, ¿tú cómo te apañas? Sí. Si trabajas siempre de noche. Y cuando llegas a casa, ¿sobre qué hora llegas?
Yo vengo llegando sobre las 7:30, 8:20 o menos cuarto, por ahí.
¿Y a esa hora es cuando te acuestas?
No. Me suelo acostar más tarde, sobre las 11 de la mañana me suelo acostar.
Uh-huh. ¿Y luego ya te levantas y otra vez la ruta?
Sí, y luego, bueno, me levanto sobre las 4:30, a las 5 uh-huh. de la tarde, uh-huh. como, estoy un ratito con la mujer y luego ya a las 7:30, 8:15, pues ya el camión otra vez.
Muy bien. ¿Vas a coger vacaciones?
Sí, claro, en septiembre.
¿En septiembre? ¿Y dónde vais?
Sí, sí. Me voy a Chiclana.
A Chiclana. Y en septiembre, qué maravilla.
Sí, sí, sí. La primera quincena. Me voy 6 días para allí, para Chiclana.
¿Sí?
Sí, me gusta mucho aquella zona.
Fenómeno. ¿Y vas con la mujer? ¿Y tienes familia? ¿Tienes niños?
Me voy a llevar a mi nieto.
Ah, bueno.
Este año lo ha tocado. Me lo llevo con nosotros.
Sí. Qué bien. ¿Cuántos años tiene el nieto?
6 años.
6 años. Bueno, lo va a pasar pipa en la playa.
En la playa, en la piscina, donde quiera. Precisamente lo sacamos por eso, para que disfrute.
Fenomenal, Manolo. Sí. Pues nada, supongo que estarás deseando ya que llegue ese momento después de todo el año, ¿verdad?
La verdad que sí. La verdad que sí. Que llegue ya, por lo menos, para descansar.
Pues nada, muchísimas gracias.
Y salir de la rutina esta.
Y sí, es lo que deseamos todos, el cortar un poquito, ¿verdad?
Sí, y bueno, y volver otra vez. Que no se nos olvide, que hay que volver.
Luego lo retomamos con ganas, porque, oye, hay gente que no tiene trabajo y se pasa muy mal.
Eso es lo peor.
Así que hay que dar gracias, pero la verdad que descansar unos días es necesario.
Pues la verdad que sí.
Pues Manolo, muchísimas gracias por habernos llamado. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, pero es que se me acaba el tiempo. Tú sabes que ahora viene Alberto Valleche y nos va a dar el menú.
Los postres.
¿Tú eres cocinillas o no, Manolo?
No. Yo de la tortilla francesa no me saqué.
Eso sí lo haces, pero ¿a qué eres de comer?
¿Cómo?
¿A qué eres de comer? Tú de cocinar no, como yo, pero de comer ¿a qué sí?
La verdad que asco, no le hago nada.
¿Y cuál es tu postre favorito?
Mi postre favorito, lo que sea de chocolate.
Otro chocolatero.
Lo que sea de chocolate.
Pero lo que más de chocolate, a ver.
¿Lo qué?
Lo que más de chocolate, ¿cuál? ¿Cuál es lo que te pierde? ¿Algún bollo, verdad, una tarta, un...?
No,
¿el
no
helado?
Sé, una natilla o algo de eso. Yo que prefiero más bien líquido.
Vale.
Sí.
Vale. O sea,
prefiero más bien líquido.
Si te tomas un batido de chocolate, guay también.
También, no va con nada. Y si puede ser chocolate negro, mejor.
Estupendo, Manolo. Muchísimas gracias por llamarte. Mandamos el diploma, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Hasta luego, 4:50 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Porque no hace falta recorrer miles de kilómetros para llegar al paraíso, este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con la última hora.
El día que nos desalojaron se metió por la tarde el fuego en el pueblo. Porque...
Pero también con Herrera en COPE.
David, buenos días.
Hola, buenos días a todos, felicidades.
Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE y el mejor entretenimiento los fines de semana a las 7 de la tarde con Jorge Bustos, José Miguel Gaona y el humor de Alex Clavero.
Pero está...
en el primer programa del mentidero JJ Vaquero.
Tú te defines como cómico de bar,
¿no? Totalmente. Menos cuando pido un préstamo en el banco, que digo guionista.
Vale, pues... Sumérgete en el verano de COPE. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Nos encanta este momento, los viernes tienen un aroma y un sabor especial y nosotros lo descubrimos en la cocina con Alberto Valle, chef. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea, buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Pues estamos muy bien, no nos podemos quejar, saboreando el fin de semana que ya nos ha abierto las puertas. Y sobre todo, estamos expectantes de saber qué es lo que nos traes hoy.
Ponedores, escuchar bien, para este fin de semana os traigo cosas ricas, como siempre. Vamos a empezar con unos espaguetis con marisco. Le va a seguir un solomillo stroganoff y vamos a terminar con un pan de Calatrava. ¿Qué te parece?
¿Qué me va a parecer? Pues que siempre consigues sorprendernos. Se me hace la boca agua, Alberto. Voy a coger papel y boli para apuntar y no sé cuándo quieres que vayamos con el primer plato.
Bueno, pues vamos con esos espaguetis con marisco. Ingredientes para dos personas. Vamos a necesitar 200 gramos de espagueti, 50 gramos de calamar limpio, 50 gramos de almejas, otros 50 de gambón crudo, un diente de ajo, medio vasito de vino blanco, 20 tomatitos cherry enteros, media zanahoria, otra media cebolla que vaya bien picadita, aceite de oliva, sal y pimienta. Teniendo todo esto, ponedores, os voy a hacer una cosa, tenéis un platazo. Lo primero que vamos a hacer es dejar las almejas en agua con un puñadito de sal. ¿Para qué? Para quitarle la tierra. Lo vamos a dejar unos 30 minutos. Mientras, vamos pelando los gambones, cortando el calamar a rodaja y todo lo vamos a poner en una sartén al fuego y le damos máxima potencia ahí, que se haga bien hecho. Lo vamos a cocinar con 3 cucharadas de aceite de oliva y un poquito de ajo. Sofreímos todo, que quede bien sofrito durante 2-3 minutos, como os he dicho, a fuego alto, y echamos los calamares. Salteamos hasta que bien coja ahí ese color rico, echamos el gambón, salteamos un poquito también, y ahora lo que vamos a hacer es echar la almeja. La vamos a dejar ya limpita, le echamos la almeja, los tomatitos cherry y salpimentamos. Salteamos todo unos 2 minutos a fuego fuerte y pasado el tiempo, pasado el time, ponemos a fuego medio, añadimos el vino blanco y vamos a dejar reducir. Cuando la salsa esté trabadita, añadimos la pasta ya cocida al dente y calentita, nada de enfriar ni nada porque si no ya destrozamos la pasta recién cocida y al dente. Lo salteamos con un fuego muy vivo, lo ponemos en un plato hondo, un poquito de perejil fresco y os voy a decir una cosa, un poquito de sal, un poquito de pimienta y a comer.
Pues qué te voy a decir, parece fácil y así da gusto. Lo difícil va a ser que nos quede tan rico como a ti, pero lo vamos a intentar. No sé qué te parece si seguimos ya con el solomillo que has dicho que era stroganoff, ¿no?
Pues vamos con ese solomillo stroganoff, como tú has dicho, que eso está... rico no. Lo siguiente, vamos a necesitar ingredientes para dos personas: 200 gramos de solomillo en medallones, 30 gramos de mantequilla, una chalota picada, 6 champiñones, 3 pepinillos en vinagre, una cucharada de pimentón dulce, unos 15 mililitros de coñac u oporto, lo que tenga cada uno, 2 cucharadas de caldo de carne, 200 mililitros de nata para cocinar, una cucharada de mostaza de Dijon, de estas de café, y pimienta con sal, para salpimentar el solomillo. Lo primero que vamos a hacer, ponemos una sartén al fuego y le damos a esta máxima potencia. Sellamos por los dos lados los medallones de solomillo durante 2 minutos. 2 minutos por la cara A y 2 minutos por la cara B. Lo pasamos un plato y reservamos. En la misma sartén echamos la mantequilla y vamos a sofreír esa chalota con los champiñones. Unos 2-3 minutitos. Pasado ese tiempo, añadimos el pepinillo picado, la cucharita de pimentón dulce y sofreímos otro poquito más. Importante, que no se queme el pimentón, hay que hacerlo muy rápido. Freímos un poquito y echamos ese brandy y lo dejamos reducir. Si queréis flambearlo, lo podéis flambear. Ahora, añadimos la cucharada de caldo de carne, mezclamos bien, echamos el brie de nata, unas gotitas de limón, la cucharada de mostaza de Dijon, metemos la carne dentro, lo vamos a dejar cocinar a fuego fuerte unos 2 minutos... Apagamos el fuego, dejamos el calor residual, que se vaya haciendo la carne poco a poco para que no quede dura, y pasado el tiempo, pasado el time, lo acompañamos con arroz cocido y os voy a decir una cosa, os van a hacer la ola en la mesa.
Bueno, comer bien y encima nos hacen la ola en la mesa es lo que tiene esta cocina que tú nos enseñas. Y después vamos a tener un rico pan de Calatrava. Ahora que viene el veranito, ¿A quién no le apetece? Cuéntanos cómo se hace.
Ingredientes para 8 raciones. Vamos a necesitar 1 litro de leche, 8 huevos, 60 gramos de azúcar, 150 gramos de pan, un palito de canela, la corteza de un limón y caramelo líquido. Cogemos la leche y lo ponemos en un cazo con el azúcar y mezclamos hasta que se disuelva. Añadimos la canela y la cáscara de limón. Dejamos hervir y en el momento que empiece a hervir lo que vamos a hacer es apagar el fuego y reservar. Le vamos a poner un papel film encima para que infusione bien. Colamos la leche en un bol, que tiene que quedar así templadita, ¿vale? No puede estar caliente, la dejamos que vaya infusionando y a la vez vaya templando. Le añadimos los huevos una vez templada y batimos bien con alegría y energía. Cogemos un molde, en el fondo le echamos caramelo, que lo que os digo siempre, lo podéis comprar hecho, que es haciendo trampa, o hacerlo nosotros mismos, que es un poquito de azúcar, dejarlo que, bueno, ya sabéis cómo se hace el caramelo. Ponemos el pan troceado encima de ese caramelo, le echamos la mezcla de leche y huevos que hemos hecho antes, y lo que vamos a hacer es meterlo al baño María a 160 grados hasta que quede cuajado. ¿Cómo sabemos si está cuajado? Pues cogemos un palillo, introducimos el palillo y si sale sequito, si sale sin restos de esta batida, lo tenemos listo. Enfriamos, dejamos en nevera, vamos a dejar enfriar un poquito a temperatura ambiente, lo castigamos en nevera, que enfríe bien y luego ya lo que nos queda es desmoldarlo, cortarlo a trocitos. Y os voy a decir una cosa, a mí en especial es uno de los postres que más me gusta, este pan de Calatrava.
Qué bien lo pintas todo, Alberto. Ya te contaré si también se convierte en uno de mis favoritos. Yo he podido apuntar todos los pasos, pero no sé si algún ponedor se habrá perdido.
Si hay algún ponedor que se pierde o que quiere ver más recetas mías, que vaya a Instagram, mi Instagram, Alberto Valle Chef, y ahí tiene un montón de recetas que os van a sorprender y os van a gustar mucho. Recetas fáciles, económicas y resultonas.
Pues cada viernes es un placer meternos en la cocina con Alberto Valle, nuestro chef y ponedor de calles. Hasta el próximo viernes, amigo.
Lo que os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro body os lo agradecerá. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego, Alberto! Vamos a dar la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, te vamos a pedir que no te vayas, porque en esta segunda hora nos acompaña Juan Andrés Oria de Rueda. Es doctor ingeniero de montes y vamos a hablar con él de esta sexta generación de incendios que está teniendo lugar en España. Antes actualizamos la información con Gonzalo Zavalla. Las 5, las 4.